Mañana sintonizan Canal Sur Radio y dispuestos ya a transmitir.
Y ahí está, ahí está la imagen ya del Palacio de la Moncloa. Atención, es en efecto la escalinata de los jardines. Es la que da la parte de atrás del Palacio de la Moncloa. Ahí bajo un atrio que está sostenido por columnas.
Sí, el habitual que ustedes han visto cuando han llegado los ministros a tomar posesión, la entrada que nos retransmiten.
Ahí está el presidente del gobierno, viene sin papeles. Salir. Lo escuchamos.
Se abre la puerta.
Viene serio, ¿eh?
Sintoniza el Canal Sur Radio.
El miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados, una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias.
Pues hasta aquí la comparecencia que ustedes han escuchado, que todos hemos escuchado en directo y que se colige que sigue. Que sigue, incluso ha dicho, con más fuerza si cabe. ¿Qué continúa?
6 minutos ha tardado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en anunciar la decisión después de que tomara la palabra, como hemos dicho, en el patio trasero del Palacio de la Moncloa, leyendo en un autocue el discurso que, cuyo texto se encontraba en el atril colocado al efecto, vestido como suele ser su estilo, uh-huh, con traje azul, con una corbata de tonos rojizos. Ha empleado 9 minutos en esta locución, 6 de los cuales han sido previos al anuncio de la decisión de continuar. De ha indicado que después de todo apela a la conciencia colectiva y que quiere que España sea un ejemplo de regeneración. Esos son los dos titulares después de hacer un recorrido por el problema personal que ha tenido su mujer con la denuncia, o sea, con la apertura de diligencias por parte de un juez de Madrid.
Sí. Ha dicho también que tiene la convicción clara de que o decimos basta o la degradación nos condena como país. Es otro de los puntos que ha reseñado. Bueno, vamos a ir lo primero a la Moncloa, vamos a ir a recoger opiniones, vamos a con Jorge González a estar tanto a todo lo que se va a generar en Twitter. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jesús?
Y lo primero, pues vayamos allá donde está nuestra compañera Carmen del Arco. Carmen, buenos días. Hola de nuevo.
Hola, buenos días. Hemos estado viviendo como vosotros con expectación este discurso que ha tardado prácticamente, Fran estaba minutando, pero prácticamente ha tardado la mitad en decir la decisión que adoptaba, ¿no? Primero ha estado diciendo lo que no quería que fuera el país y luego después ha dicho ya la decisión que se ha tomado, que es la de seguir, y ha provocado, la verdad es que, bastante sorpresa entre los propios periodistas, porque con esa visita primera hasta la Zarzuela casi todos habíamos interpretado que la decisión iba a ser la de renunciar a la presidencia del gobierno, así que estamos exactamente igual de sorprendidos que el resto de las personas que han podido estar escuchando las palabras de Pedro Sánchez en esa escalinata que era donde decíamos que se reserva para las ocasiones especiales, y además, como decía Fran, también con ese traje y con esa corbata que creemos que es la que lleva en las ocasiones de la suerte. Pedro Sánchez suele llevar una corbata en unos tonos así rojizos, sí, que la reserva para los momentos importantes, esa es, y parece que esa era la que llevaba también puesta en esta declaración institucional.
La verdad es que todas las pistas que hemos ido conociendo esta mañana apuntaban a lo contrario. La convocatoria del personal, sí, del Palacio de la Moncloa, el adelanto a las 11 de la comparecencia de prensa, incluso la visita al rey, ¿no? Para darle la comunicación. Incluso dirigentes del Partido Socialista estaban convencidos que la decisión iba a ser la contraria, ¿no?
La reacción, ¿cuál ha sido de los compañeros que estaban allí? Porque estabais muchos, Carmen.
Todos con muchísima sorpresa, no hay ninguna manifestaciones especiales, no,
pero sorpresa,
ni de alegría.
Sorprendidos,
sorpresa,
una vez más.
Sorpresa muchísimo, porque eso, como todos parecía ya indicando que se iba a ir, todos lo dábamos prácticamente por seguro. También es verdad que hemos hecho porras, ¿eh? Los compañeros aquí, y ganaba por poco lo de la opción de que se iba a ir. O sea, que estábamos nosotros, como toda la sociedad, bastante dividida, no teníamos más información que el resto de la población en esta ocasión, entonces nos funcionábamos un poco por intuición, y en la porra han ganado un poco los que pensaban que se marchaba, pero ajustadito.
Han ganado los que han perdido.
Claro, lo que despistaba esta mañana, sí, cuando se empezaron a conocer todos estos detalles, es que el CIS va a publicar hoy un sondeo flash, uh-huh, sobre qué piensan los españoles de esto que estaba pasando. Un sondeo que puso en marcha, me parece que fue el pasado jueves, un día después del anuncio de Pedro Sánchez, y que iba a dar a conocer precisamente hoy. Bueno, todo el mundo puede intuir cuál va a ser el resultado de ese sondeo.
A raíz de lo que ha pasado.
A raíz de lo que ha pasado, ¿no? Entonces era complicado que el presidente anunciara su dimisión y que después un sondeo, sí, avalara la decisión que tomó el pasado miércoles.
¿Tienes algo ya, Jorge?
Pues mira, todavía no hay ninguna reacción por parte de ningún dirigente político, tampoco por parte de ningún partido político. Eso sí, absolutamente todos los medios que te puedas imaginar, tanto radios como televisiones como prensa escrita, que tienen su cuenta en Twitter, en X, pues la mayoría han puesto en directo también la comparecencia de Pedro Sánchez, la mayoría ya está explicando, troceando ese discurso. Por supuesto, la noticia de él no me voy ha sido inminente. Hay muchos comentarios, eso sí, de cuentas personales, y me quedo con una que la verdad que refleja un poco, digamos, la cara que se le ha quedado a mucha gente. Santiago Segura, el actor, ha puesto solamente una foto de Joe Rigoli. ¿Os acordáis de Joe
Rigoli?
Joe
Rigoli, Felipito Tacatum.
Pues esa cara de sorpresa, como diciendo, ¿pero qué es esto, no?
Vamos a conocer también el parecer, la opinión de personas, compañeros que han estado siguiendo esa comparecencia, cómo no. Kiko Chirino, con el que estábamos esta mañana hablando hace unos momentos, director de Ideal de Granada. Kiko, una valoración de lo que acabamos de conocer. ¿Te estás riendo?
Pues, no, sí, porque como analista tertuliano, dado a errar en su vaticinio, pero porque intento moverme siempre en la lógica, y en la lógica del análisis de la comunicación y política me repito lo mismo que habíamos dicho esta mañana. Lo que pasa es que la comparecencia de Pedro Sánchez no se ha movido en la lógica. Y ahora, uno no sabe si puede ahora criticarlo todavía o no, o si ya impera el nuevo orden. Pero es inevitable pensar que ha hecho una utilización, por más que haya dicho que no obedece a ningún cálculo político. Tan calculado que entre los motivos para tomar esta decisión ha expresado que está las muestras de empatía y de respaldo. Creo que Pedro Sánchez ha confundido en este caso el refrendo militante con el refrendo general, que 12.000 militantes y simpatizantes del PSOE, que tuvo 8 millones de votos, casi 8 millones de votos, se manifiesten en tu apoyo, entra dentro de la lógica. Podría haberlo comparado con las manifestaciones que ha habido hace unos meses por la amnistía, mucho más multitudinaria, ¿no? Y ahí, pues, él ahora sigue, dice que con más fuerza, y lo que no sabemos si ese gobierno, obviamente legítimo, que lo era y lo es, porque él ha hecho una crisis en la que ha hecho de pirómano y de bombero, él mismo la ha activado y él mismo la ha apagado cuando ha querido, ¿no? Pero tiene que saber que la crítica también es legítima. Y la crítica tiene sus límites, y todos nos sometemos a esos límites, pero los límites no los puede inventar ahora alguien que viene después de tantos años a imponernos a descubrir y a regenerar una democracia en la que no hemos dejado de vivir en los últimos 40 años, por más que algunos se empeñen. Y a mí lo que me ha faltado en la reflexión es suya, es qué va a conseguir con esto, con esta exposición de motivos, si verdaderamente contribuye a lo que expone, o lo que hace es agravar más esa polarización. Tengo la sensación que agrava más esa polarización entre buenos y malos, donde el Partido Socialista ya se arrogó públicamente en el Comité Federal que el PSOE, o quienes defienden este círculo de dirigentes del PSOE, son los buenos, y el resto de la sociedad que no los secunda son los malos. Creo que con esta comparecencia y el tono el que ha utilizado no va a contribuir a lo que él dice que pretende, que es muy, muy lícito y muy encomiable, pero creo que no va a ser conseguible con el clima que a partir de hoy vamos a vivir.
Gracias, Kiko Chirino, director de Ideal de Granada. Vamos ya con lo que los periódicos están titulando, Fran.
Lo que destacan en sus primeras páginas a toda plana en el digital de ABC, Pedro Sánchez anuncia que no dimite, he decidido seguir al frente. El diario El País también tiene un titular que va en esa línea. El Mundo, espérate que es, Pedro Sánchez sigue como presidente del gobierno, la movilización social ha influido en mi decisión. El País, Sánchez sigue al frente del gobierno. La Vanguardia, Pedro Sánchez anuncia que continuará. He decidido seguir con más fuerza si cabe. El Diario.es, Sánchez decide quedarse para regenerar de la democracia. Y los periódicos del Grupo Yolí en Andalucía, Sánchez anuncia que seguirá al frente del gobierno tras su reflexión.
Vamos ahora a la reflexión que nos hace en este momento Paco Morón, habitual tertuliano de esta casa, director delegado de Europa Press en Andalucía. Paco Morón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, ¿qué pálpito tienes después de escuchar las palabras del presidente y su decisión de seguir adelante?
Bueno, yo creo que si alguien aún mantenía alguna duda de que se obedecía a un cálculo electoral, pues se la ha despejado totalmente, ¿no? Yo creo que ha sido una maniobra al estilo Pedro Sánchez. Ha querido desviar la atención durante unos días, bajar la tensión, bajar la presión que pudiera estar sufriendo su entorno, y es lo que ha conseguido. Luego se ha escudado en ese apoyo, ¿no? Ese apoyo social o esa petición que ha habido, ¿no? De que yo coincido con Kiko Chirino, con nuestro compañero, ¿no? Ha confundido lo que es la sociedad, lo que sea una parte de la militancia del Partido Socialista. Y muy importante, no olvidemos, España es una democracia, ¿eh? España sigue siendo una democracia, lo era antes de estos cinco días y lo va a seguir siendo. Y los ataques a políticos a través de familiares es algo que se produce hace muchos años. Es algo que lamentablemente o no ha ocurrido y está ocurriendo en España. Y en cualquier democracia ocurre, porque el ser familia de un político no te exime de que te puedan investigar o que puedas cometer algún error y que sea subsanable o no de arreglar, pero es que eso es así. O sea, yo, cuando alguien coge la bandera de la democracia en España ahora, a esta altura, me parece que no tiene sentido y que es una manera de convertirse en mártir ante una situación que puede ser que, oye, que haya que aclarar. ¿Por qué cuando se ha pedido explicaciones a algún dirigente de otra fuerza política por alguna actividad de algún familiar no se ha hecho esto? o porque el Partido Socialista incluso también ha acusado, ¿no?, a familiares de, con razón o sin razón. Luego ha habido que ver, la justicia es la que decide. Yo sinceramente creo que se ha puesto el acento en algo que era habitual, que era normal y que era, que estaba en la vida política en España. No creo que España necesite que nadie levante la bandera de la democracia a esta altura, sinceramente. Yo creo que obedece más a esa necesidad de bajar un poco la presión y de que hacer su campaña, de hacer sus cálculos políticos y electorales.
Pues gracias. Dime.
No, porque digo que cuando abres una reflexión en ese sentido y tienes esa sensación de basta ya, de estás cansado, de que no quieren que sigan, es porque tienes una decisión tomada. Eso no se anuncia una reflexión, se anuncia la decisión. La decisión lógica era irse si de verdad sentía esa presión y realmente considera que es injusto lo que está ocurriendo.
Paco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, gracias también por hacernos partícipes de la reflexión que así rápido y sobre el terreno ha tenido las declaraciones de el presidente y su decisión de continuar. Vamos ahora con Isabel García, Madrid. Reacciones. Isabel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Primeras reacciones.
Exactamente, tenemos ya las primeras reacciones. De momento, a través de X, la red social, Salvador Illa, que esta mañana suspendía una rueda de prensa que tenía y que iba a coincidir con la comparecencia del presidente, ha dicho a través de X que esta es la mejor noticia para Cataluña, una decisión valiente para recuperar la dignidad de la política y un compromiso para frenar a quienes intentan socavar nuestra democracia. También el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto un tuit en esta red social. Vamos a intentar deletrearlo o decirlo sin hacer mucho el ridículo. Ha dicho "siu", que digamos es lo que dice Cristiano Ronaldo en el campo cuando mete un gol o cuando saca pecho de alguna de las jugadas. "Siu", es decir, ese y muchas ues, es el post que ha puesto Óscar Puente, el ministro, mostrando la alegría por esta decisión de Pedro Sánchez. Tenemos por delante una mañana de reacciones. Han convocado ya ruedas de prensa en Sumar. Saldrá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que por cierto no estaba avisada de esta cuestión, de esta decisión de Pedro Sánchez, ni siquiera ha sido convocada a esa reunión que Sánchez mantenía con Bolaños y el resto de su núcleo duro, Montero y Santos Cerdán. Yolanda Díaz ha convocado rueda de prensa, tenemos ya enlace con su comparecencia. También comité de dirección del Partido Popular, probablemente, con casi toda probabilidad, saldrá Alberto Núñez Feijóo. También rueda de prensa anunciada de Vox. Todos han, digamos que, esperado y visto en sus sedes la comparecencia de Pedro Sánchez y han tenido que retrasar algunas de sus comparecencias. Los medios de comunicación han ido llegando a las sedes de los partidos políticos donde han podido seguir la comparecencia del presidente del gobierno y en poco tiempo tendremos las primeras reacciones. También la presidenta de la Comunidad de Madrid ha convocado a las 11:30 para hacer una valoración en el curso de un acto en el que está convocada. Veremos a ver todas estas reacciones.
Bueno, gracias Isabel García. Primeras reacciones que nos daba cuenta desde Madrid, son las 11:23 minutos, sintonizan Canal Sur Radio y vamos ahora con Ángela Martialay. Esta mañana estaba en la tertuliana habitual, jefa de temas judiciales en El Mundo. Ángela, pues se descubrió lo que había detrás de esos 5 días. Ángela, de nuevo, buenos días, cuéntanos.
¿Qué cuál tal? Es tu buenos días,
primera Jesús. Impresión.
Hombre, pues yo creo que cuando todo apuntaba que el presidente del gobierno y había, se había desplazado al Palacio de la Zarzuela, ¿no?, para decirle al jefe del Estado una decisión de que podía abandonar el gobierno, yo creo que muchos españoles se han quedado descolocados con que haya decidido lo contrario y no haya nada más. Quiero decir, no hay un anticipo electoral, no va a haber una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, sino simplemente es una reflexión personal de Pedro Sánchez. Y a mí sí que me parece, Jesús, que es una irresponsabilidad por parte del presidente, porque creo que eso va en el sueldo, el estar sometido al escrutinio de la prensa y a la crítica pública, el que haya sucedido esto de poner a tu país 5 días en vilo para que el resultado sea el mismo. O sea, tengo una reflexión que comparto con los españoles y sigo en el poder y no pasa nada más. Más allá, eso sí, de que haya apelado a que hay que terminar con el fango en la lucha política, y que se haya presentado como una víctima por las informaciones que se han publicado de su mujer Begoña Gómez. Yo creo sinceramente que es un espectáculo que los españoles nos podríamos haber ahorrado si el presidente del gobierno hubiera tenido esa reflexión personal de forma silenciosa, como muchas de las cuestiones que le pasan a los dirigentes de diferentes países, y no hubiésemos participado en España de, digamos, de esta angustia que hemos vivido los últimos días con Pedro Sánchez, con qué pasará, porque prácticamente el país se ha paralizado por la decisión que ha comunicado hoy Pedro Sánchez.
Ángela Martialay, gracias por estar con nosotros. Sin responsabilidad se puede resumir lo que nos ha dicho en su primera impresión. 11:25 minutos, una pausa, continuamos con Fran López de Paz, Jorge González y todos los compañeros que irán pasando por aquí.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. Ceci, si tenemos una acualimpia averiada, ¿la reparáis con piezas y recambios originales?
Por supuesto que sí, Maite. Somos la única empresa que tenemos piezas y recambios originales. Pero no solamente una acualimpia, cualquier aparato del hogar que no funcione. Puede ser un robot de cocina, una radiofrecuencia, una magnetoterapia, sea de la marca que sea, te lo vamos a dejar como nuevo. Llámanos ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078-068. Por otra parte, si tienes una máquina de acualimpia o de cualquier otra marca cogiendo polvo y ocupando espacio porque ya no la utilizas, en Quality Hogar te damos la opción de poderla cambiar por otro producto de tu elección de nuestro amplísimo catálogo.
Además, en Quality Hogar tasan tu máquina antigua con hasta 800 euros para que puedas adquirir cualquier otro producto de la altísima calidad con las mejores condiciones y financiación. Llámalos ahora mismo y no dejes escapar esta oportunidad. 937-078-068. 937-078-068.
Además, si en tu caso quieres volver a utilizar la acualimpia que ya tienes, pero no recuerdas cómo funciona, enviaremos un técnico a tu domicilio para hacerte una demostración y un mantenimiento del equipo, para que así puedas sacarle el mayor partido y alargar la vida de la máquina.
Llámalos ahora al 937-078-068. 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar.
Canal Sur Radio.
No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra...
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda, lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
cuando casi todo el mundo duerme, menos tú, ya estamos contigo. En la mañana de Andalucía, el club de los primeros, con Charo Padilla.
Buenos días, Charo, aquí un primerizo.
Bienvenido.
Y el éxito de este programa son los oyentes. Son un club lleno de mucha vida.
Cielos despejados, iluminados por la luna.
En el Garrobo, 19 grados.
Por Pontejení, 18 grados.
12 grados en la ciudad del Cazamarra.
Aquí por Ciudad Baja, 15 grados.
La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
La primavera ha llegado al Centro Comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde la Plaza de San Francisco, de la mano del Colegio de Enfermería de Sevilla, con motivo de la campaña de promoción de la salud, la Ruta Enfermera, organizada junto con el Consejo General de Enfermería por el 160 aniversario de la institución provincial. Canal Sur Mediodía Sevilla, este martes a las 12, en directo con el Colegio de Enfermería de Sevilla, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla.
Los espacios más descargados de la radio pública andaluza son el programa del Yuyu, con 1.585.000 descargas. El Llamador, con 1.237.000. El Show del Comandante Lara, con 210.000. Y La Noche Más Hermosa, con 274.000 descargas, según el EGM.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Especial informativo en Canal Sur Radio y RAI.
Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Pues ahí está dicho todo esta mañana, no sé el minuto exacto, pero en fin, a poco, 5 minutos habrían pasado, o seis minutos, hasta que llegó el momento, Fran.
Sí, lo que cabe destacar es la teatralidad de la comparecencia de Pedro Sánchez. Hemos escuchado en el momento en el que decide, y ese momento llegó a las 11:06, la pausa valorativa. Tú que conoces bien el mundo del teatro, la pausa valorativa, dice nuestro realizador Marcos Barón, de unos 4 segundos que hace antes de tomar la decisión, que se ha parecido mucho a cuando en la televisión están dando los resultados de los concursos y los nominados son. Entonces, y también ha destacado que Pedro Sánchez, cuando sale al patio trasero de la Moncloa, llevaba cara adusta, cara seria. Mira, ahora lo están repitiendo en Canal Sur Televisión. Sale con el rostro muy severo, se coloca el micrófono. Cuando se vio el rostro de Pedro Sánchez, yo lo dije incluso, viene con rostro muy tenso. Parecía que la decisión estaba clara, pero ese rostro cambia cuando anuncia la decisión de seguir, y dos ideas que están provocando un montón de comentarios y de reacciones para saber a qué responde. Él va a evitar que el fango colonice la vida política. Está anunciando algo. Hay que poner freno a la política de la vergüenza. Está señalando o anunciando algo que no sabemos. Hay líderes de los partidos políticos que van a comparecer esta misma mañana a la 1:30. Tiene previsto comparecer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también a la 1:00. Y cuando terminen sus respectivos comités de dirección, va a responder o va a comparecer el líder de Vox, Santiago Abascal.
Vamos a seguir haciendo la ronda con compañeros tertulianos que pasan por aquí. Caso de Carlos Mármol. Carlos, buenos días.
Buongiorno.
Buongiorno, Carlos, buongiorno. A ver, ¿qué destacarías de la comparecencia? ¿En qué te ha sorprendido? ¿Eras de los que creías que hoy se iba...?
Bueno, yo te lo resumiría con el título de una novela de David Foster Wallace, que es La broma infinita, ¿no? Yo no me ha sorprendido, más o menos estaba en mi quiniela, porque lo que vimos primero fue una carta de corte populista, después vimos una retirada al ala oeste del palacio para reflexionar, y después hoy hemos visto fundamentalmente una catequesis absurda, donde el presidente dice que va a regenerar la democracia, ¿no? No obstante, bueno, hay otro factor importante que ocurrió días antes de que desvelara el misterio, que es ver a todo el PSOE convertido en una comunidad de creyentes, ¿no? Lo que los musulmanes llaman umma. Entonces, aunque todo esto parece un sainete, y de hecho, por mucha cara adusta que él ponga, es la única manera de tomárselo, hay dos elementos que sí son inquietantes. Uno, la equiparación de la figura de su mujer, a la que simplemente se le han abierto unas diligencias judiciales, con las situaciones de desigualdad que sufren las mujeres desde hace mucho tiempo. Me parece que esa comparación, esa equiparación no es razonable y que incluso es ofensiva para las mujeres que existan en una situación de desigualdad, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que le pase a él en su familia no es lo que le pase al Estado. Y después la otra cuestión inquietante es la que nos ha desvelado. ¿En qué va a consistir esa regeneración de la democracia? No deja de ser paradójico que un partido que tiene ahora mismo el caso Coldo, o que ha hecho una amnistía donde viene a anunciar que el Estado es represor en Cataluña, o que ha tenido acuerdos con Bildu, pues hable de regenerar la democracia. Con lo cual, yo creo que la conclusión es que, aunque él diga que sigue y que seamos todos buenos, la credibilidad, que ya era baja, pues ahora mismo está por los suelos, salvo para los fanáticos.
Gracias, Carlos Mármol. El análisis que nos hace a minutos de haber oído esa declaración y esa afirmación de continuar. Vamos ahora con Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. Alberto, buenos días.
Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
A ver, impresión, pareceres, sorpresa que te haya causado, cuéntanos.
Bueno, a mí la sensación que me ha generado es de honda preocupación por el Estado de Derecho que conocíamos hasta ahora, y lo diré de manera muy rotunda. Me parece que Pedro Sánchez se ha autoproclamado salvapatrias, intentando utilizar asuntos absolutamente personales, mostrándose como si fuese inviolable. A su mujer y a nadie de su entorno se le puede investigar, mientras él sí puede decir lo que le parezca de los hermanos, los primos, los sobrinos y los cuñados, las parejas de todos sus adversarios, para anunciar en el fondo de todo esto, después de 5 días de retirada a sus aposentos y de dejación de funciones, que van a cambiar las reglas del juego. Él ha utilizado la expresión reglas del juego, y que habrá un proceso de regeneración democrática. Ha dicho, esto no es un punto y seguido, esto es un punto y aparte. A mí me parece que nos sitúa ante un precipicio que da al populismo más bolivariano, y creo que ha llegado la hora de que los ciudadanos también demos nuestra opinión al respecto en las urnas. Ha llevado al Estado a una situación de debilidad que creo que exige elecciones inmediatas para que decidamos los ciudadanos si esto es lo que nosotros queremos o no.
Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, gracias por estar con nosotros y compartir también tu impresión y opinión. Un saludo, buenos días.
Gracias, buenos días.
Vamos a reacciones que está tomando, que está encontrando Jorge González en las redes. ¿Qué se dice por ahí?
Pues mira, las redes están que arden, pero es verdad que ningún líder político, digamos, de primera línea ha expresado todavía. Me imagino que, como comentaba Fran hace un momento, los partidos ya han anunciado ruedas de prensa y convocatorias, pues estarán, imagino, esperando ese momento. Pero bueno, como comentaba también antes nuestra compañera Isabel en Madrid, el líder del PSC y candidato a la Generalitat, Salvador Illa, fue de los primeros en utilizar la red social X, Twitter, para celebrar la decisión de Sánchez de seguir frente al gobierno. Decía, es la mejor noticia para Cataluña, una decisión valiente para recuperar la dignidad de la política y un compromiso para frenar a quienes intentan socavar nuestra democracia. Adelante, presidente. Desde la Junta de Castilla y León, el vicepresidente Juan García Gallardo, de Vox, ha tildado de espectáculo patético esta decisión de Sánchez de seguir en el cargo tras los 5 días de reflexión, y ha puesto en su cuenta de Twitter, en Castilla y León nos han abochornado los 2 últimos años con varios episodios de dramas inventados para intentar demonizarnos de cara a la ciudadanía. Álvarez, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hecho también balance de la comparecencia del presidente, diciendo, he escuchado con atención al presidente del gobierno. Le quiero agradecer el coraje personal y democrático. Tiene que convertirse a partir de hoy mismo en un coraje colectivo de la sociedad española, ha dicho Álvarez. Estoy feliz porque hoy no ha triunfado la calumnia, no ha triunfado los acosadores ni los que creen para ser mejor político hay que tratar peor al adversario. Y también leemos en el tuit...
Vamos a escucharlo un momentito, el sí, de Álvarez. Claro. Vamos a escucharlo.
Estoy muy feliz por la decisión que acaba de anunciar el presidente del gobierno. Es una decisión que es buena para España, es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna, y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo.
Tenemos también más reacciones en Twitter. Pilar Alegría, por ejemplo, con más fuerza que nunca, con serenidad y convicción. Merece la pena seguir a favor de la regeneración democrática y la consolidación de derechos, a favor de la política útil, a favor de la política que mejora la vida de todos los españoles. Y, por ejemplo, mira, Pedro Sánchez, su nombre es, por supuesto, tendencia en Twitter. Más de 225.000 tweets en las últimas horas, pero le siguen también en ese listado otros como Pedrito, gracias Pedro, no voy a dimitir, o he decidido seguir.
Bueno, y la bolsa, Ana Giraldez, ¿cómo está la bolsa hoy?
Buenos días, pues bueno, en estos momentos el IBEX 35 cae el 0,2% y se sitúa en los 11.124 puntos. El IBEX 35 amanecía con ganancias en la apertura, pero giró a la baja justo ya 2 horas antes de la decisión de Pedro Sánchez. Ya empezaba el selectivo en negativo, justo después de la decisión de Pedro Sánchez, pues en torno a las 11:05 ha llegado a caer 0,4. Se desbanca de esta forma el selectivo, la bolsa española se desmarca del resto de principales bolsas europeas que se mantienen hoy en positivo en una jornada que está protagonizada por los resultados de la banca. Aunque se tiñe de rojo 2 horas después de la apertura, el índice sí había comenzado, como decimos, en verde y llegó a superar los 11.200 puntos, un nivel que no alcanzaba desde el verano de 2015. Ahora mismo, a esta hora, pues se mantienen las pérdidas en torno a esas 2 décimas, 2-3 décimas de caída.
Pues ya veremos, 11:43 minutos de la mañana, gracias Ana. Seguimos analizando con compañeros, con periodistas, lo que ha ocurrido y lo que ha supuesto ese sí voy a seguir, he decidido seguir con más fuerza si cabe, Frank.
La denuncia sobre las actividades de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, la pone una asociación. Una especie de, ellos se definen como sindicato, aunque no responde a los estándares de los sindicatos, manos limpias, algunos lo califican como profundamente ideologizado hacia posiciones de extrema derecha, pero se trata de una figura, la acusación particular que se contempla en el ordenamiento jurídico español. La semana pasada, el viernes me parece que fue, el presidente del TSJ indicó que estos podrían ser los problemas de la acusación particular, ¿no? Por acusación particular fíjate, desde los casos como Costa Doñana de los años 90, ¿no?, cuando estaba Chávez en el gobierno, siempre se han ejercido en todos estos asuntos de presunta corrupción o de presuntas conductas ilícitas, ¿no? Desde el caso Nos, también fue una acusación particular, etcétera, etcétera. Lo que vengo a comentar es, ¿quiere decir esto de toda la regeneración democrática también un cambio en el ordenamiento jurídico español, en las maneras en las que se pueden llevar los asuntos a los tribunales, en el derecho procesal? Lo dejamos ahí.
Ya encontraremos a quien preguntarle y pasarle esas preguntas que dejas en el aire. Vamos con José Joaquín León, otro compañero, periodista, tertuliano también de El Mirador, especialmente. José Joaquín León, buenos días.
Hola, buenos días.
Te supongo, siguiendo atentamente la comparecencia del presidente, ¿y qué conclusiones o qué interrogantes te despierta?
Pues mira, sí, yo escribí ayer un artículo en los diarios del Grupo Yo Leí, donde decía que hoy iba a ser el día del teatro, ¿no? Y creo que, bueno, pues conociendo al personaje no me he equivocado. Sí me podría equivocar a lo mejor en el sentido de que aquí parecía que se estaba interpretando una tragedia y al final, como se ha comentado antes, pues ha derivado en sainete y es lo que hemos visto. Yo creo que ha sido todo, pues eso, una puesta en escena, como habéis dicho, con un actor que lo tenía todo escenificado. Y yo creo que estaba todo bastante orquestado y bastante preparado. Es decir, realmente, pues bueno, como se suele decir en Andalucía, se ha quedado con la gente, porque toda la escenografía de esta mañana parecía apuntar a que se iba a ir, pero luego incluso ese preámbulo que ha hecho tan largo, que donde todo estaba tan mal, pero luego al final dice que me quedo, ¿no? Y yo realmente creo que bueno, que también hay que tener en cuenta la campaña que le ha montado el partido con el propio Óscar Puente diciendo que se iba a ir, que era casi seguro que se iría, que estaba todo muy difícil, las manifestaciones esta tipo Plaza de Oriente que nos recuerdan a épocas pasadas de la dictadura y con los autobuses y todo, y en fin, bueno, pues yo creo que estaba una puesta en escena. Lo que sí me ha sorprendido, y creo que antes se ha destacado también, es que no haya convocado ni siquiera una cuestión de confianza y, por supuesto, tampoco elecciones, ¿no? Yo creo que hay una clave que todavía la tenemos en el aire, pero que también es previsible, que es la encuesta del CIS. Uh-huh. Es muy probable que la encuesta del CIS salga que los españoles apoyan la decisión de Pedro Sánchez y que quieren que siga y tal y cual. Pero yo creo que en esa encuesta del CIS, que era una encuesta express, había también una pregunta para ver qué ocurriría en caso de que se convocaran elecciones. Y yo creo que sí, esa pregunta puede ser la clave, porque no sabremos a lo mejor exactamente el resultado, pero si Pedro Sánchez hubiera tenido claro que se podían convocar elecciones y con esta decisión ganar las elecciones, probablemente las hubiera convocado para ganarlas. Cuando no las ha convocado es que probablemente ha salido que si se convocaran las perdería. Y me temo que, bueno, ahora lo que va a hacer es seguir tal como está. Está muy bien eso de Santiago Segura, de la comparación con Joe Regoli del yo sigo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque realmente hasta muchos socialistas cualificados han reconocido que esta decisión de Pedro Sánchez, con el plazo que ha abierto de 5 días, le ha debilitado bastante. Y aunque ahora diga que sigue, no va a seguir con la misma fuerza que antes. Y luego, bueno, ya por terminar, que eso de la regeneración que están comentando también otros compañeros antes, ¿no?, que en qué consiste esa regeneración, eso de poner fin al fango, todo son medidas populistas y todo va en esa campaña en la que quiere fortalecerse, pero realmente es una fuga hacia adelante porque ya está muy debilitado.
José Joaquín León, muchas gracias. Estamos esperando al día, José Joaquín, a la encuesta del CIS, que saldrá a...
en torno a la 1:30, o cosas así se suele conocer. Hoy será un día de encuestas, ¿no?
Sí. Vamos ahora a saludar a nuestro colaborador áulico, que siempre está con nosotros, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional. Agustín Ruiz Robledo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Le hemos oído varias veces porque siempre, pues ya digo, es colaborador, gratia et amore, en esta casa y siempre que le llamamos. ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo?
Pues francamente, no sé si decir cortado, pero sí sorprendido, ¿no? Porque que después de todos estos 5 días el resultado sea que sigue, pues inmediatamente me viene el poema este tan conocido de Miguel de Cervantes, ¿no? Ese de caló el chapó, cogió la espada, se enfundó la capa y se fue. Y eso fue todo.
Y fuese. Si no ha pasado, y fuese,
lo recuerda mejor que yo. Entonces, pues es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pues algunos podemos decir, vaya, pues esto ya lo dije yo el miércoles, ¿no? Que no iba a pasar nada porque no había ninguna crisis política. Aquí lo único que ha pasado es que una asociación, en el ejercicio de su capacidad, ha puesto una denuncia. El juez ha mirado que cumple las condiciones que a él le han parecido suficientes y ha abierto una diligencia. Eso es lo que ha pasado. No, ni siquiera ha imputado a su señora, ni ha hecho nada más que eso, con lo cual la reacción del presidente a mí me ha parecido completamente extemporánea, ¿no?
Y cuando habla de regeneración, cambiar las reglas del juego, ¿a qué puede estar refiriéndose?
Bueno, pues supongo que él estará pensando en su propio comportamiento, ¿no? Cuando en su momento dijo algo así como que Rajoy era indigno, como que la mujer de Feijóo tiene muchas cosas que irán apareciendo, o cuando ha ido recordando todas las actividades para él delictivas de la familia de la presidenta Ayuso, ¿no? A lo mejor se está refiriendo a que va a dejar de hacer esas cosas, ¿no?
Pues nada, veremos entonces. Usted ya había explicado muy bien aquí qué pasaría si hubiera dimitido, todo eso nos lo ha ido contando con claridad, pero la cosa sigue como está, seguimos adelante. Gracias por estar con nosotros, señor Ruiz Robledo.
Un placer.
Adiós.
Jesús, hasta otro día.
Un saludo.
Sigue las reacciones, Jesús. Esto no es noticia, porque es lo obvio. Francina Armengol, que es presidenta del Congreso, ha elogiado la decisión de Pedro Sánchez. Alberto Garzón, el que fuera ministro de Consumo, dice que el gobierno tiene que hacer, y esto merece la pena subrayarlo, muchas reformas en profundidad para neutralizar, dice, toda la estrategia y dinámica del bloque reaccionario. Y en toda esta secuencia de acontecimientos, atención, pasado mañana al 1 de mayo, porque ayer los líderes sindicales indicaron que van a convertir las manifestaciones en, digamos, muestras para pedir también la regeneración o el fortalecimiento de la democracia. Y el apoyo a Pedro Sánchez.
Mírala, hasta hace poco líder sindical aquí en Andalucía y ahora diputada en el Congreso por el PSOE, Carmen Castilla, ha puesto un tuit muy escueto en el que dice gracias presidente, gracias Pedro, con el símbolo del puño en alto y la rosa. Hay también otras reacciones, por ejemplo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, merece la pena presidente con el mismo símbolo, el puño y la rosa, con más fuerza si cabe, con más respeto, lealtad y con dignidad. Dice Santos Cerdán, también el secretario de organización del PSOE, vamos a seguir trabajando sin descanso por la regeneración de la democracia, para seguir consolidando derechos vamos a hacer frente a los desafíos que están por venir. Y Iván Espinosa de los Monteros dice, a ver dónde está, que se me ha perdido este, hoy es un mal día para España, muy malo, y el último, Pablo Echenique, también muy escueto, pero además de quedarse, ¿va a hacer algo?, pregunta Pablo Echenique.
Juan Espadas acaba de llegar a la sede del PSOE andaluz, el líder de los socialistas andaluces y portavoz del PSOE en el Senado, persona cercana a Pedro Sánchez, ha entrado acompañado de uno de sus colaboradores con una gran sonrisa.
Lógicamente. Vamos a saludar ahora, hemos hablado con periodistas, pero vamos también a saludar a Joaquín Just, vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor Just, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos desde aquí, desde Andalucía. Sí. Querríamos llamarle, o le llamamos, para que, ¿qué tiene usted que decir o cómo interpreta las declaraciones de Pedro Sánchez, las que ha hecho en su comparecencia, de poner freno a la política de la vergüenza?
Ay, es que no le escucho bien. ¿Podría repetir?
Sí, le repito. Digo que principalmente ahora usted nos comentará lo que guste sobre lo que ha oído, pero especialmente queríamos que usted nos dijera qué quiere decir eso de las declaraciones de Pedro Sánchez de poner freno a la política de la vergüenza.
Tampoco es que en las manifestaciones que haya dicho en el día de hoy haya dicho mucho de lo que va a hacer. Yo creo que nosotros nosotros, los jueces, una de las características, sobre todo en las intervenciones públicas, es la prudencia. Entonces, parece anunciar algo, pero no sabemos qué es lo que va a anunciar. Es decir, qué medidas se van a adoptar desde la presidencia del gobierno para acabar con lo que él llama la política de la vergüenza y demás, en el que no sé si nosotros nos está señalando o estamos implicados. La verdad es que no lo sé. Creo que lo más prudente, como le indicaba, era esperar la adopción de algún tipo de medida que nos pudiera afectar a la carrera judicial y al poder judicial, y en ese momento evidentemente hacer algún pronunciamiento. Es que el lanzamiento de esa afirmación pues nos deja igual que nos ha dejado esta pirueta de estos 5 días, en una situación de absoluta incomprensión, y creo que, y se lo digo sinceramente, creo que lo más razonable es esperar a ver qué medida real o material se va a adoptar, porque lo mismo siguen las cosas igual. La verdad es que no lo sé.
Esto podría abonar, y se lo preguntamos al vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿podría abonar el hecho de que se cambiara la ley orgánica del Poder Judicial para que los vocales sean elegidos por mayoría absoluta y no por la mayoría cualificada actual? O sea, ¿podía aventurarse como uno de los escenarios?
Bueno, el olfato periodístico, yo creo que indudablemente en no pocas ocasiones tiene mucho acierto, evidentemente. Es decir, es posible que por ahí puedan ir los tiros. Es posible que por ahí puedan ir los tiros, que ya en su momento se planteó. Creo que fue Europa quien, de alguna manera, le paró los pies a esa iniciativa, pero indudablemente eso es algo que es posible que esté encima de la mesa y que ya algunos compañeros, porque claro, evidentemente hemos empezado ya a conectar a través de WhatsApp y mensajes, y algunos están anunciando esa posibilidad. Bueno, hasta que no sea real y no exista un proyecto de ley con ese contenido, pues yo creo que hay que ser prudente. De todas maneras, ya le avanzo que indudablemente nosotros, la Asociación Profesional de la Magistratura, y entiendo que la gran mayoría de los jueces de España, sin duda estaríamos en contra de una medida de esas características, ¿no?
Joaquín Jus, vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Estamos a 3 minutos para las 12 del mediodía. Esa fue la primera hora de la convocatoria, luego se adelantó a las 11 y finalmente a esa hora fue. Vamos a seguir descubriendo reacciones o compartiendo con ustedes reacciones que encuentra.
Más cosas que encontramos
por las redes,
en Twitter, María Jesús Monteros en su cuenta personal. Gracias por tu valentía, tu determinación y también gracias por tu humanidad, presidente Sánchez Castejón. Gracias por seguir adelante. Contigo haremos que siga mereciendo la pena. La cuenta del PSOE Andalucía. Gracias por escuchar al socialismo andaluz y a la ciudadanía que ha clamado por la democracia. Gracias, presidente. Y atención, Manos Limpias, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, ha señalado que Sánchez debería haber anunciado su dimisión y advierte que saldrán más pruebas, esta vez relacionadas directamente con él. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios, en las que ha apuntado que esa decisión de Sánchez puede hundir tremendamente a su propio partido. Palabras textuales: van a aparecer bastantes más pruebas donde no solamente la incriminan a ella, a Begoña Gómez, sino también a él.
Pues esto es lo que estamos recogiendo por las redes, por los compañeros de profesión, también representantes de la judicatura, y ahí seguiremos.
El único anuncio de dimisión de un presidente del gobierno sucedió en enero del año 1981, fue cuando Adolfo Suárez anunció que se marchaba por los problemas que tenía en el partido, y decía que porque escuchaba ruido de sables, ¿no? Sí. Menos de un mes después le dieron un golpe de Estado, siendo él todavía presidente del gobierno. La escenografía ha cambiado mucho. Entonces el presidente, un plano corto y leyendo en un papel, anunció su dimisión, indicando eso que había pensado, que era más beneficioso para España su marcha que su permanencia. La escenografía en este caso es muy distinta. Pedro Sánchez leyendo en un autocue y con mayor teatralidad de la que empleaba Adolfo Suárez para decir no que dimitía, sino que dejo los 4 segundos, he decidido seguir.
Y además simbolizando el poder, ¿no? Por todo lo que ampara, pues un palacio como el de la Moncloa y los planos que hay, es decir, representando el poder. Pues vamos a llegar así a las 12 de la mañana. Seguiremos buscando reacciones. Hay ya algunas convocatorias de partidos políticos. La de Abascal es a la 1:30.
Sí, Abascal a la 1 va a comparecer después de la reunión de la dirección de su formación política. El principal partido de la oposición, que es el PP, reúne a esta hora también a su dirección en Madrid, como suele hacer todos los lunes, y a la 1:30 comparecerá Alberto Núñez Feijóo.
Siguen en la sintonía de Canal Sur Radio en una mañana especial, porque después de 5 días todo estaba pendiente de lo que dijera, de lo que desvelase hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha optado por seguir. He decidido seguir con más fuerza si cabe.
Especial informativo en Canal Sur Radio y RAI.